Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de febrero de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es megaproyectos de transporte ferroviario y desarrollo económico regional, el interoceánico y el Tren Maya. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Gasca Zamora. Muy buenos días, Pepe. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, José Gasca Zamora es doctor en geografía con especialidad en territorio y sociedad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el área de economía urbana y regional, y sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de políticas territoriales, desarrollo regional local y economía urbana. Imparte cátedra en la UNAM en temas de planeación regional en la Licenciatura de Geografía y Desarrollo Local, en la Licenciatura en Desarrollo Territorial, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además, participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye 3 libros individuales, 2 libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 60 capítulos de libros Desde el año 2000 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con el nivel 2. Muy bien, el tema de los megaproyectos de carácter ferroviario como el Tren Maya y el Interoceánico ha sido de gran relevancia para la presente administración gubernamental. Se trata de una evolución de sistemas de transporte muy ambiciosos, quizás, pero que sin lugar a dudas tienen los objetivos de comunicar de forma más rápida ciertas regiones del país con otras y, desde luego, acortar distancias entre otra parte geográfica. Y bueno, en general, el gobierno mexicano ha dado una notable continuidad y seguimiento a estos megaproyectos, y para conocer más de ellos y continuar así con el seguimiento que Momento Económico ha dado a estos temas, nos acompaña el doctor José Gasca, a quien le pido, antes que todo, nos recuerde el objetivo de estos megaproyectos en este gobierno y desde cuándo es que se tenían proyectados. Adelante, Pepe, por favor.
Sí, Irma. Mira, estos megaproyectos, por lo menos el del Interoceánico, es un proyecto histórico, ¿no? Ajá. De hecho, hubo ya un proyecto funcionando a principios del siglo XX, ¿no? Con Porfirio Díaz.
Ay, es bastante antiguo.
Se activó, es el primer viejo proyecto, digamos, del Istmo de Tehuantepec. Sí. Y que estuvo funcionando durante algunos años hasta que llegó se abrió el canal de Panamá, ¿no? Que construyó Estados Unidos y lo administró durante mucho tiempo, durante 100 años. El canal de Panamá,
mucho tiempo,
sí. Como el mismo Istmo de Tehuantepec y el Istmo Centroamericano, son lugares muy estratégicos para la economía y también geopolíticos, digamos, de alguna manera, porque son los lugares más estrechos, digamos, del continente americano. Uh-huh. Y pueden ser servir justamente como lugares de tránsito de mercancías para conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? O el Golfo, sí, de México, en el caso de nuestro país. Uh-huh. Y entonces, ese viejo proyecto del Istmo de Tehuantepec porfirista se abandonó cuando se abrió el Canal de Panamá, ¿no? Uh-huh. Porque pues es más corto, el transporte marítimo es, digamos, muy atractivo y se hizo muy rentable, ¿no? Y empezó a declinar el Istmo de Tehuantepec. Hasta los años 70 fue que nuevamente se empezó a reanimar la idea por algunos presidentes, ¿no? Y hubo varios proyectos que quedaron en el papel, pero estuvieron ahí aparecen en la historia, digamos, ¿no? Había un proyecto que se llamaba Alfa y Omega, ¿no? Y había otro proyecto integral del Istmo de Tehuantepec. Nunca se activó la idea, nunca se hizo realidad, porque por varias razones. Una, porque el Canal de Panamá sigue siendo muy atractivo, es muy competitivo, ¿no? Y el Istmo de Tehuantepec no tiene no es un canal, digamos, marítimo, sería un canal seco que se podría conectar, pero nunca le podría competir al Canal de Panamá, ¿no? Aunque sea un canal seco, digamos, un transporte seco con la presencia de transporte terrestre, ya sea ferrocarril o autotransporte. Y entonces, pues realmente nunca despegó la idea. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Que lo retoma el presidente como una posibilidad en el contexto de lo que ya sabemos, ¿no? De que la región sur-sureste es la región más abandonada del país. Y se empieza a pensar en algunos proyectos que puedan servir para reactivar la región, por lo menos de movilizar algunas inversiones, empezar a pensar en esos grandes proyectos de infraestructura. Uno de ellos es el Interoceánico, otro es el Tren Maya y otro es la refinería de Dos Bocas, ¿no? Del sur sureste, ¿no? Porque están otros también, ¿no? Uh-huh. Y entonces es en ese contexto. Ahora bien, el Interoceánico tiene, no solamente es un proyecto de modernización vía ferrocarril, ¿no? Que va a conectar Salina Cruz y Coatzacoalcos, ¿no? Y que eso lo hace atractivo como una posibilidad de complementación con el Canal de Panamá, ¿no? Y lo otro es que hay un proyecto de desarrollo regional a través de lo que le llaman polos industriales, ¿no? En estas zonas se planearon y ya están de alguna manera desarrollándose algunas inversiones y todo lo que es la infraestructura de ciertas áreas industriales para esa zona, ¿no? Y es lo que lo hace atractivo también, ¿no? Ahora, curiosamente, ahora que se inaugura, está pasando en el canal de Panamá, que el canal de Panamá se está secando. Se está secando porque no solamente lo alimenta el océano, sino que hay unos lagos que sirven para modular, digamos, el nivel del agua para que pasen los grandes buques cargueros, ¿no? Exacto. Entonces, desde hace algunos meses, el canal de Panamá está sufriendo una sequía muy fuerte, porque además no ha llovido, ¿no? Hay una sequía por lo del cambio climático.
Sí.
Y entonces, tenemos en el canal de Panamá varados muchos barcos cargueros, ¿no? Y no es por la pandemia, es por ese fenómeno, digamos, ¿no? Que bajó el nivel, y como son cargueros que necesitan cierto nivel de agua para cruzar, entonces no se está haciendo. Entonces tenemos como un cuello de botella, y mágicamente aparece el Istmo de Tehuantepec ahora, ¿no?
Ajá.
O sea,
como 100, un complemento más, necesarísimo.
Sí, más de 100 años después, digamos, de lo que había sido el declive, ahora aparece. Y eso yo creo que no lo había pensado ni en sus mejores sueños el presidente, ¿no? Que se diera una especie como de declive del canal de Panamá por estas cuestiones ambientales, y que al mismo tiempo apareciera ya el hecho ya concretado del interoceánico, ¿no? Entonces se vuelve atractivo, no porque le vaya a hacer competencia, sino porque va a jugar un papel más activo en la complementación.
Exacto.
Y puede atraer empresas que decidan, siempre y cuando se modernice bien toda esa parte, porque lo que se tiene es el ferrocarril, digamos, en este momento, pero hay que desarrollar todo un modelo de integración logística, ¿no? Que es toda la modernización de los puertos, ¿no? Y todo el sistema de carga y descarga y agilizar la mercancía, ¿no? Entonces es un sistema, le llaman multimodal porque es la combinación de diferentes modos, porque no es por barco, digamos, o sea, tienes que combinar transporte terrestre y transporte marítimo portuario, digamos, en la región. Y entonces esto sí sería un atractivo importante en un momento en el que no se sabe qué va a pasar con el canal de Panamá, si va a seguir con esta crisis que está teniendo en estos últimos años, y entra entonces el Istmo de Tehuantepec como una posibilidad interesante. Y el otro elemento que hablamos en otro programa de radio, por cierto, es el llamado nearshoring, ¿no? Ajá. Que también hay posibilidades, ¿no? Que en este contexto que estamos comentando, que se puedan que esta zona puede ser atractiva, digamos, no como está siendo el centro occidente de México y el norte, porque ese tiene ya la ventaja de la proximidad con Estados Unidos, ¿no? Es nuestro mercado principal. Pero aquí el Istmo de Tehuantepec sí facilita una modalidad de transporte vía marítima para conectarte con América del Norte también, ¿no? Incluso todo lo que viene de China. Entonces, se vuelve atractivo, digamos, por esa razón. Yo veo una cierta posibilidad de que también en el contexto de nearshoring el interoceánico sea interesante, ¿no? En este momento.
Muy interesante.
Sí, entonces, lo que tenemos, digamos, y por qué se activó esto. Ahora, en el caso del Tren Maya, también, si nos vamos a la historia, tuvimos un Tren Maya a finales del siglo XIX y principios del XX, porque la península de Yucatán estaba muy alejada del país en términos de que no se conectaba muy fácilmente, no había carreteras, no había ferrocarriles. Entonces, cuando se hace el ferrocarril del sureste, ¿no? Es la primera vez que se empieza a conectar al resto del país, porque antes era por barco, o sea, tenías que ir a Veracruz y de Veracruz navegar por el Golfo de México para llegar a Mérida, digamos, ¿no? Bueno, llegar a Puerto Progreso y de ahí. Era la conexión que había. Estaba muy alejado del país. Pero ¿qué pasa entonces? Que también en el Porfiriato se desarrolló un sistema de transporte, ¿no? Que fue primero el sureste. Y fue para estaba Yucatán en un modelo primario exportador, por el tema del Henequén, ¿no? Entonces, para sacar todo el Henequén, que era un mercado mundial muy importante para México, se introdujeron los ferrocarriles, ¿no? Entonces el primer ferrocarril fue de Mérida a Progreso, ¿no? Y después hubo todo un sistema de ferrocarriles pequeñitos, que era un modelo belga, Duncabil creo que se llamaba, que era ferrocarriles para introducirse a las fincas henequeneras y sacar el henequén, ¿no? Uh-huh. Y uno ve los mapas antiguos y la península está llena de redes de ferrocarriles de este tipo. Uh-huh. Ese fue el primer tren maya, ¿no? Que no se habla mucho. Y ahora tenemos el tren maya, digamos, ¿no? Como un proyecto también que viene en este sexenio, que tiene una inauguración apenas parcial, porque es un proyecto bastante complejo, ya hemos hablado también en este programa del tren maya, pero tiene un interés muy particular, digamos, que es generar este proceso de inversiones muy importantes en el país. Se habla ya trasladado a dólares, se habla del proyecto de los 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares, ¿no?
Oh, sí.
De inversión, ¿no? Entonces una inversión bastante importante por todo lo que moviliza en términos de empleo, en términos de integración de proveedores, de construcción de favorecer cierto tipo de ramas como la metalmecánica, como la industria de la construcción, etcétera. Los datos oficiales nos hablan de 110 mil empleos en todo estos años que se ha estado construyendo el Tren Maya. Entonces, algo muy importante, digamos, que está activando en el sureste. Y se ha hablado mucho del Producto Interno Bruto, y cuando lo desglosa uno por estados, ve el sureste. Justo por eso, el efecto de estos proyectos de inversión de infraestructura,
sí,
nos hacen nos dan un crecimiento bastante interesante que nunca había tenido el sureste de México, ¿no?
Así es. Bueno, el costo económico de los megaproyectos ya en conjunto, ¿ha sido absorbido en su totalidad por el gobierno federal o ha tenido iniciativa privada de por medio?
El costo es, la inversión es federal, ¿no? Estos 10 mil millones de dólares, ¿no? Que son 300 mil millones de pesos, un poco más, ¿no? Quizás. Uh-huh. Es del gobierno federal, ¿no? Bueno, lo interesante es que, a diferencia de lo que siempre se planteó, ¿no?, que nunca se hizo, ¿no?, de los proyectos que decíamos del Istmo de Tehuantepec, ajá, aquí sí se está haciendo, ¿no?
Se
está haciendo. Y eso es, o sea, es parte de la inversión, que es muy importante, ¿no? Porque en los otros sexenios nunca se hicieron esos tipos de proyectos por diferentes razones, pero aquí sí se está haciendo, se está llevando a la realidad. Y entonces, pero participan empresas privadas, ¿no? Que son, o sea, el gobierno pone el dinero y quienes hacen las obras son las empresas privadas. Entonces tenemos, yo le llamo en el caso del Tren Maya, un complejo, digamos, constructor manufacturero, porque hay una gran cantidad de empresas, o sea, de la industria de la construcción, que son las que generan todo lo, por donde va a pasar la vía, los terraplenes, los viaductos, los túneles, los pasos de fauna, todo eso, están empresas, sobre todo consorcios mexicanos, como ICA, por ejemplo, ¿no?, que participa. Los 7 tramos que tiene el Tren Maya se le dieron a diferentes empresas, ¿no? Los primeros 4 tramos a empresas privadas de la industria de la construcción. El tramo 5, una parte a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército, ¿no? Y el 6 y 7 completamente al Ejército, que ese es un ingrediente particular que tiene este proyecto, como fue el aeropuerto Felipe Ángeles también, ¿no?, que lo construyó el Ejército. Aquí también se tiene la presencia del Ejército. Entonces, en cuanto a financiamiento, pues es el gobierno, pero en cuanto ya a la construcción y todo lo que implica la obra, pues son empresas privadas y el Ejército, ¿no? Entonces, ajá, sí hacemos esa diferenciación.
Sí, muy, se complementan muy bien.
Sí, y el interoceánico también, ¿no?
Igual.
Sí, o sea, es una inversión pública del gobierno federal. Pero ya, digamos, ya en todos los estudios y toda la parte constructora, son empresas particulares, ¿no? Uh-huh.
Es una participación bilateral, digamos.
Uh-huh. Exacto. Sí, el gobierno va a tener el control, o sea, eso sí que no es un proceso de que sea una asociación público-privada ni nada que se le parezca, es del gobierno. Incluso el Tren Maya, porque lo ha dicho el presidente, para que no se privatice en algún momento, se le dio la administración al Ejército, ¿no?, que es el que va a tener el control.
Sí. Bien, pues estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor José Gasca Zamora acerca de los megaproyectos de transporte ferroviario y desarrollo económico regional. Hablamos directamente del interoceánico y el Tren Maya. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿cuál es el avance hasta el momento que ha mostrado el corredor interoceánico? ¿El avance cuál es así?
Sí, mira, el interoceánico ya se inauguró como tal, ¿no? Uh-huh. Como proyecto, digamos, ya está operando. Me refiero al sistema de transporte ferroviario, ¿no? Yo creo que hacen falta cuestiones de modernización de las terminales portuarias, ¿no? Porque decía que lo interesante de este proyecto es que se vuelva eventualmente un proyecto intermodal, ¿no? Que no solamente sea el ferrocarril, ¿no? Que conecte. Y yo creo que hace falta esta modernización de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que creo que se está realizando, ¿no?
Sí, digamos de una serie de complementos a, infraestructuras. A todo lo que el mismo movimiento de mercancías y etcétera sí. va a generar
sí,
probablemente.
Sí, de infraestructuras complementarias, ¿no? Básicamente, porque son es la combinación de estos, los Ajá. puertos y el ferrocarril.
¿Y si existe, digamos, el entusiasmo por parte de las iniciativas privadas de
sí, entrar sí, a sí. esto? Sí, 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 o sea, yo creo que si me preguntaras, digamos, de los dos proyectos del Tren Maya y el interoceánico, ¿cuál tiene la mejor expectativa? Yo diría que el interoceánico. Porque es más rentable, porque es transporte de carga, ¿no?
Y el movimiento de mercancías.
Sí, de mercancías. Es mucho lo que se podría, el potencial es mucho.
Sí.
Y el otro, pues, es movimiento de personas y es menos, digamos, aunque no queda muy claro en el Tren Maya ahorita lo del movimiento de carga, sino el movimiento de personas, ¿no? Entonces, y posiblemente el mismo Tren Maya con el tiempo, ahorita está apenas empezando a funcionar, no se sabe, pero posiblemente va a ser un proyecto que requiera subsidios, sobre todo para mantenimiento, no es un proyecto que se esté autofinanciable, Ajá. autofinanciando. Así ocurre con muchos proyectos, o sea, esto no es malo, o sea, Ajá. porque
son pasos, digamos.
Es como el metro, ¿no? O sea, el metro, o sea, no con lo que se paga en el metro, pues no sirve para estar financiando y modernizando. Y el Tren Maya cumple una función social muy importante y económica y de soporte para el turismo y para otros Ajá. sectores. Es lo que va a hacer el Tren Maya. Ajá. Pero el interoceánico en esta movilidad de mercancías puede ser muy rentable.
Esa es muy importante.
Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sí. Y lo otro es que igual está arrancando todo este proceso de los polos industriales que están creando a lo largo del Istmo. Uh-huh. Y entonces eso apenas empieza también. O sea, ahorita no le podemos pedir mucho ni a uno ni a otro proyecto porque prácticamente están empezando. Eso ya se va a ver con el tiempo, ¿no? Cuán importantes fueron esos proyectos. pero yo creo que tiene el potencial para generar esas uh-huh. inversiones, y está trayendo empresas también, ¿no? Uh-huh. Está trayendo empresas.
Bueno, entonces, así estrictamente, ¿cuáles serían los beneficios que ofrece el corredor este interoceánico?
Este.
Para el país.
Este, el de bueno, crear un mecanismo de conectividad, ¿no? De uh-huh. articulación del país, ¿no? Uh-huh. Y que sea el soporte de las cadenas de distribución de mercancías, ¿no? Este, uh-huh. sobre todo en esta posibilidad de conectar necesidades, digamos, de comercio internacional entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Y vincularlo, pues, a México, a Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Y Asia-Pacífico. Entonces, creo que eso puede ser lo más importante.
Bueno, con relación al proyecto del Tren Maya, ¿qué noticias tienes acerca de, en este momento, digamos, de lo que está
ocurriendo? Lo último que ocurrió fue el que el 15 de diciembre del año pasado se inauguró, ¿no? El proyecto, sí. Un tramo. Ajá. Y recientemente se volvió a inaugurar otro tramo, que es hasta Palenque, ¿no? De Palenque hasta Cancún. Las obras se siguen realizando. Se hablaba de que la inauguración completa iba a estar a mediados de este mes, cosa que yo lo dudo. Uh-huh. Lo más seguro es que la inauguración se haga en el transcurso de este año, no sé cuándo, porque es un proyecto muy complejo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aunque tienen un plan ejecutivo, el Tren Maya en el proceso de construcción se ha estado cambiando de ruta por pues cuestiones ambientales, ¿no? Y cuestiones también del tipo de suelo donde va, por temas de las afectaciones agrarias. Entonces todo esto ha implicado retrasos en las obras, uh-huh. Principales, y entonces no ha avanzado como se ha querido. Una empresa que estaba encargada de una de las tramos de construcción renunció y fue sustituida por otra, y entonces todo esto ha sido un proyecto con retrasos. Yo creo que no tenemos una fecha y ya en su momento se dirá. Lo que estamos viendo es como un Tren Maya en proceso de prueba, aunque hicieron pruebas actualmente, porque es parcial la inauguración, está como una prueba, ¿no? Incluso en algunos casos han tenido dificultades, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque no se ha completado bien el proyecto, porque hay obras todavía inconclusas, incluso, ¿no? Como que sí. Algunas estaciones todavía están haciendo obras ahí, y hay que esperar a que esté el proyecto completo, pues, para verlo como tal, ¿no?
Es un megaproyecto, sí. Esa es la cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que ver que esos megas tienen esas dificultades, ¿no? Van surgiendo con el uh-huh. tiempo, uh-huh. con diferentes problemas, ¿no? Uh-huh. Bien, Arely Gómez, una de nuestras radioescuchas más frecuentes, pregunta, ¿cómo se pretende relanzar a un grupo de estados con un escaso potencial productivo? La excepción de la zona turística del Caribe.
Sí. Sí, bueno, pues en realidad no se están relanzando los estados, o sea, es un proyecto de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Que te plantea una posibilidad de potenciar, en este caso principalmente el turismo, ¿no? O sea, porque es una de las de las vocaciones que tiene la región del sureste, sobre todo Quintana Roo, parte uh-huh. de Yucatán, sí. ¿No? Lo interesante, y esta pregunta es muy importante, es que a partir del Tren Maya se pudieran activar cierto tipo de sectores o de cadenas de valor en la región, ¿no? Por ejemplo, las agroindustriales, ¿no? Que serían muy interesantes, porque hay muchos lugares que demandan productos, y sobre todo estos lugares del turismo demandan productos alimentarios, ¿no? Y creo que podría ser interesante, digamos, conectar zonas de producción con zonas de consumo en la región, ¿no? La región tiene cierto tipo de ventajas en algunos productos, pero son muy especializados, ¿no? Yo creo que se tendría que diversificar. ¿En qué se especializa? Pues en miel, por ejemplo, en Yucatán, en cacao, en Tabasco.
Algunos frutales,
¿no? El chile habanero, este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay que diversificar otros productos, sí, sí. ¿No? Para que sea interesante. Y en todo caso, la parte de carga, digamos, en el caso del Tren Maya, uh-huh. que podría ser importante, digamos, fortalecer la movilidad de cierto tipo de productos, de combustibles, por ejemplo, ¿no? En la región. Para esto podría servir, digamos, ¿no? y pensar, digamos, en algunos sectores, a lo mejor manufactureros también, que se puedan activar. Se produce, por ejemplo, la industria textil es muy importante en Yucatán, sí, sí, ¿no? En Yucatán. Y sobre todo, lo que nosotros hemos planteado es que se pudieran conectar con pequeños productores, ¿no? Lo vemos en estos estados, en algunas ciudades, que la gente anda vendiendo cosas en la calle. Y yo creo que si se hicieran pequeñas empresas, ¿no? De esas de economía social y solidaria, uh-huh, que están de moda, ¿no? Uh-huh. Se podían conjuntar, digamos, productores, ¿no? Que pudieran a la vez concentrar productos para venderlos en las estaciones y paraderos del Tren Maya, digamos, ¿no? Uh-huh. O cadenas de valor ligadas a la producción de alimentos, ¿no? Porque es una zona también gastronómicamente muy interesante, y esto está conectado con el turismo, ¿no? Que se pudieran generar organizaciones de proveedores de hoteles, ¿no? De alimentos, ¿no? Y pequeños productores, si se quiere, o medianos, y esto sería muy interesante, digamos, para activar esas economías locales de la región, ¿no? Sí. Y entonces, no se visualiza muy claro en el Tren Maya, digamos, tal y como está diseñado actualmente el proyecto, pero son cosas que hemos discutido en algunos otros foros, ¿no?
De esa necesidad. Yo creo que el propio turismo, en la medida en que se impulse, uh-huh, va a generar precisamente necesidades de muchos productos. Entonces, uh-huh, estos sí, uh-huh, pueden irse, uh-huh, no sé, se pueden ir colocando en el entorno, uh-huh, y eso va enriqueciendo la producción de otras cosas, ¿no? Nativas y no nativas, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Uh-huh. El señor Manuel Suárez pregunta, ¿estos megaproyectos generan exclusión, despojo y cuestionables efectos sobre el bienestar de la región, o de verdad tienen un impacto socioeconómico destacado?
Bueno, se ha habido mucho revuelo sobre este tema de cómo se analizan los megaproyectos, uh-huh, por la historia que tienen los megaproyectos en muchos países y en México en particular, sobre, uh-huh, todo el tema del despojo, porque antes estábamos acostumbrados a un tipo de proyectos donde la gente se reubicaba y no le preguntaban, era obligatorio.
Con permiso.
Sí, ese era otro momento de... Uh-huh. Ahora, pues, hay consultas, digamos, y hay negociaciones, digamos. Uh-huh. Entonces, las afectaciones, todos los proyectos tienen afectaciones agrarias, porque finalmente van sobre el territorio, ¿no? Uh-huh. Están ancladas al territorio. Entonces, en todo el trayecto siempre han habido este tipo de problemáticas, ¿no? Por, uh-huh, el tema de la negociación de las indemnizaciones de los terrenos, por ejemplo, sí, ¿no? Y no es que haya despojos, o sea, más bien, a veces no hay acuerdos, digamos. Y por eso el Tren Maya, justo por las dificultades que había estado enfrentando por las afectaciones agrarias y otro tipo también, como ambientales, se declaró proyecto de seguridad nacional, ¿no? Entonces eso le permite al gobierno manejar más fácilmente el tema de las afectaciones agrarias, digamos, ¿no? Pero no necesariamente despojo. Incluso yo diría que en algunos casos, en algunas comunidades, porque estuvimos allá en la península, haciendo entrevistas, las mismas autoridades agrarias, principalmente son ejidos allá, comisariados agrarios y de las presidencias municipales, son los que están negociando, digamos, las indemnizaciones. Y para muchos ejidatarios les han convenido porque pues venden sus terrenos a cierto tipo de precio, digamos, que porque es para una infraestructura, obviamente, que muchas veces lo han malbaratado para los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Por cierto. Y aquí tienen cierta ventaja para eso. Entonces, hay percepciones de diferente tipo, ¿no? Hay quien consideran que en algunos casos locales sí han habido este tipo de problemáticas, pero yo no diría que es necesariamente despojo, ¿no? Sino más bien cómo se manejan estos temas de afectaciones agrarias, ¿no? En la región. Y bueno, para digamos que no han estado allá, nosotros estuvimos en varias localidades y mucha gente, en la percepción de la gente, el Tren Maya era algo favorable, digamos, o sea, tenía expectativas favorables, pues sí, porque les iba, bueno, a muchos les dio trabajo, ¿no? Mucha gente se involucró en las obras, ¿no? Como trabajadores. Mucha gente está rentando sus casas o cuartos, porque hay una demanda, estos 110,000 trabajadores y muchos que vienen de fuera incluyendo migrantes, tienen demandas para vivir allá. Y entonces hay mucha gente que está rentando. Entonces, incluso las rentas subieron. Se activaron muchas economías locales. En este proceso, solamente estoy hablando de este proceso de la etapa de la construcción. Muchos negocios, ¿no?, se activaron ahí en la región, ¿no? Y gente, digamos, que se metió a la cuestión de que tiene terrenos, ¿no?, y los ha puesto, digamos, ahí en cierto valor para las obras o para algunas otras actividades que se van desarrollando. Entonces, mucha gente no lo ve mal, ¿no? O sea, genera estas expectativas y dice, bueno, pues vamos a tener un medio de transporte, ¿no?, que me va a conectar a diferentes partes de la península, ¿no?, en menor tiempo, ¿no? Van a tener tarifas preferenciales.
Eso, la gente te voy a preguntar de las tarifas, ¿no?
La gente de allá tiene tarifas preferenciales, ¿no? Uh-huh. Y lo ven en ese sentido, lo ven bien, o sea, porque ¿quién no vería bien a alguien que le acercan el transporte, digamos, para desplazarse a cierto tipo de lugares, para ir a comprar cosas, para ir a servicios educativos, a servicios médicos, etcétera, ¿no? Para acceder a una ciudad distinta, digamos, porque muchas de las localidades tienen estas infraestructuras muy limitadas, digamos, ¿no?
Generalmente sí. Uh-huh. Bien, pues vamos a hacer un puente musical y volveremos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, hay aquí algunas otras preguntas. Del señor Gerardo Medina, por ejemplo, dice, los problemas de extractivismo, los conflictos por el agua, los límites territoriales, ¿cómo serán atendidos por la nueva administración? Ay, bueno, ya es la nueva.
Bueno, ¿sí? Hay, digamos, regulaciones, ¿no? Regulaciones, sí. Hay cosas que ya están establecidas, digamos, que a veces son un problema también, como lo que se obliga a las empresas a hacer manifestaciones de impacto ambiental, que ya sabemos que son a veces muy limitadas, ¿no?
Pues sí.
Pero no sé si se dieron cuenta ahora en las 20 iniciativas que mandó el presidente, una de ellas es hacer consultas, ¿no? Pero que estén dadas por ley, consultas. Ajá. para atender las demandas de las poblaciones, sobre todo indígenas, ¿no? Uh-huh. Donde haya obras importantes, sobre todo de carácter público. Entonces, porque eso está muy difuso en la legislación mexicana, ¿no? O sea, está la parte como ambiental, como que más o menos clara, que te mandata hacer estudios de impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Y mitigaciones, ¿no? Restituciones, sí. ¿No? Pero la parte social no está muy clara. Hay normatividad internacional, ¿no? Pero yo creo que esta parte, si se hiciera alguna cuestión de normatividad, creo que sería interesante, ¿no? Y que serviría ya no para esta administración, sino para la que
sigue. Para la que sigue, claro. Bueno, ojalá. Uh-huh. A ver, la señorita Fernanda Hernández dice, la fecha límite es el 30 de abril para la presentación anual de personas físicas. Bueno, pues qué bueno que lo dice.
Bueno, que nos recordó.
Sí, es buen recordatorio. Esteban Martínez dice, buena parte del malestar social es la herencia de gobiernos anteriores, pero ya es hora de conciliarse para alcanzar un desarrollo.
Sí, yo decía hace un rato, había una forma bastante autoritaria, ¿no?, de llevar a cabo los megaproyectos, ¿no? Y sí. eso sobre todo durante los gobiernos del PRI, ¿no?, y también los del PAN, pero sobre todo los del PRI. Ajá. Porque hay documentados muchos casos de cómo se dieron esos mecanismos de desplazamiento involuntario y de despojo, digamos. Y por eso las ONGs, que acompañan muchas veces a los movimientos, uh-huh. es el reclamo, digamos, ¿no?, de que piensan que ya por el simple hecho de ser un megaproyecto implica de manera natural, digamos, mecanismos de despojo y de desplazamiento. Y pero aquí realmente pues se está en otro contexto diferente, ¿no?
Ajá, es cierto. La señorita Anel Vázquez dice, la variable migratoria, ¿cómo ha impactado en las regiones con estos megaproyectos?
Sí, mira, yo creo que es un motivo de un estudio que no uh-huh. sé quién lo esté haciendo, pero alguien lo debería de hacer. Ajá. ¿Qué es lo que vemos ahí en el Tren Maya cuando hablamos de los 110 mil trabajadores? Ajá. Que muchos de ellos son migrantes, eso lo vimos allá. O sea, muchos de ellos son migrantes centroamericanos, sobre todo, uh-huh. que llegaron y que es una oportunidad que vieron ahí para obtener ingresos de manera temporal, ¿no? Pero no sabemos cuántos, o sea, sabemos que los contrataron.
Eso no está cuantificado.
No sabemos, o sea, de esos 110 mil, yo no sé cuántos sean, sean muchos y son pocos, pero hay. Y posiblemente lo que va a pasar es que se van a quedar muchos migrantes, como ha pasado en otras obras. Cuando se creó Cancún, ¿no? Llegaron muchos migrantes de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y de otras regiones del país. Y se quedaron a vivir allí en Cancún. Uh-huh. Claro, no se quedaron a vivir en la zona hotelera de Cancún. Quedaron a vivir en otras zonas y, uh-huh. y Cancún se urbanizó por eso, porque fue uh-huh. gente que llegó, que allá compró terrenos o después compró terrenos baratos y allá se quedó a vivir, ¿no? Hubo mucha migración. Entonces, por eso Quintana Roo, cuando ven las estadísticas de Quintana Roo estaba vacía, pero de repente Quintana Roo tiene un crecimiento demográfico muy alto por efecto sí. de la migración, sí. ¿no? Sí. Entonces, esto yo creo que es un tema interesante, uh-huh. pero que hay que meterse a investigar. Todavía no sabemos.
Sí, para bien. Cuantificar y estas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, sí es notable que sí. muchas de estas personas se están quedando.
Sí.
Así. Bien. Así en forma, pues, general, ¿cuáles son los beneficios que hasta este momento ha traído la construcción del Tren Maya? Para cuantificarlo así en forma integral.
Pues mira, si lo vemos desde la perspectiva macro, como lo comentamos hace un rato, sí. pues es una inversión inédita, digamos, la que se tiene en la región. Sí. Y esta inversión activó todo esto que comentamos y se refleja en estos indicadores que decíamos del Producto Interno Bruto de los estados
sí.
donde está el Tren Maya, porque pues llega inversión y moviliza varios sectores, el consumo, etcétera. Entonces,
la medida que hay más gente y trabaja.
Sí.
Más demanda, más
macro,
mercado.
En nivel macro y en nivel local o micro, uh-huh. pues todas estas comunidades, ¿no?, donde se brindó la posibilidad de que muchos tuvieran empleos, de que activar ciertas economías locales, ¿no? Uh-huh. Empresas que se involucraron aquí al trabajo incluso de esas actividades, por ejemplo, para quien no lo sepa, todo el diseño de las estaciones y paraderos, el diseño arquitectónico, fue un criterio, fue contratar empresas de la región, ¿no? De arquitectos, ¿no? Que participaban en el diseño. Por ejemplo, ese tipo de cosas, que me parece interesante, ¿no?
Sí, sí lo es.
Muchos proveedores, ¿no? De materiales y todo esto son de la región, ¿no? En otros lugares incluso los impactos son, no, son fuera de la región, no solamente en la región. Por ejemplo, el material rodante, que son los trenes y los vagones, se están haciendo a más de 1,000 kilómetros de la región, en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo. Entonces, es otro elemento, digamos. El alabastro, que es el material pétreo donde van las vías de ferrocarril, ¿no? En el terraplén, se trajo ahí de un lugar cercano en la península y se está trayendo de Cuba también, ¿no? Entonces tenemos esos sistemas de proveeduría así muy grandes, ¿no? Más allá de la región, no solamente de la región, ¿no?
Es relación.
Sí, y todo lo que tiene que ver ya con la operación, la coordinación del proyecto, pues generalmente es gente que está capacitando, ¿no? De la región, mucha gente de la región, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es empleo finalmente. Y obviamente todo lo que va a generar como soporte para el turismo, pues el turismo se va a activar, digamos. Ya es muy importante, pero recuerden que venimos de un periodo de pandemia donde el turismo se cayó completamente.
Sí,
y ahorita esto va a reactivar, digamos, va a generar una espiral de ascendente, ¿no? De atraer más gente a la región, ¿no?
Sí, sí.
Y todo lo que es el patrimonio, todo lo que se descubrió ahora con el rescate arqueológico en la región, pues va a abrir la posibilidad de diversificar sitios, ¿no? Que se vuelvan interesantes para el turismo también. Entonces, yo creo que el turismo va a ser, pues, el sector principal, digamos, ¿no? Que se beneficia allí. Y el turismo implica muchas cosas. Son hoteles, es alimentación, es transporte, ¿no? O sea, es una cadena de valor bastante compleja, ¿no? Que tiene derramas en muchos aspectos.
Y es muy notable si uno analiza la balanza de pagos, por ejemplo, en donde se diferencia lo que es turismo de lo que son viajeros, de los que son excursionistas y todo eso. Y es una gran cantidad de personas que confluyen y que son, todos son externos. Entonces, sí, es muy importante eso. Bien, ¿qué otros megaproyectos se están realizando aparte de los que ya has mencionado hasta este momento?
Bueno, en el país están estos lo que ya se concluyó, digamos, que es el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también, digamos, está en un proceso de despegue como proyecto. El AIFA tiene el problema de la conectividad, ¿no? Porque está muy lejos de la ciudad, donde está la demanda, que es aquí en la ciudad. Pero hay obras complementarias. Cuando se termine, digamos, las obras que van a conectar y que faciliten el arribo al AIFA, yo creo que va a tener otro proceso, digamos, de crecimiento, ¿no? Pero ahorita, digamos, va a estar todavía de alguna manera pues en un desempeño muy bajo, ¿no? Por este tema de la conectividad, ¿no? La refinería de Dos Bocas, que también apenas va a estar arrancando, ¿no? Este año. Y va a ser un proyecto muy interesante, pues, por todo el tema de la producción de gasolinas, ¿no? El presidente ha hablado que tenía el objetivo de que México fuera autosuficiente en gasolinas, porque importamos mucha gasolina, y si esto se logra sería muy interesante en términos del precio, ¿no? Si esto pudiera eventualmente ayudar a una tendencia a la baja de los precios de la gasolina, que esto sería algo muy importante, digamos, ¿no? Para no estar comprando gasolina a los Estados Unidos, porque es muy cara, ¿no? Finalmente.
Claro, sí. Bien, Esmeralda Arismendi pregunta, ¿qué peligro hay de que los chinos estén acaparando tierras para producir alimento que llevan a su propio territorio? ¿Podrían ellos en lo futuro adueñarse de nuestro territorio?
Bueno. Pues, los chinos, yo creo que donde están generando esto es más en África, pienso, ¿no?
Muchísimo.
Y tiene que ver mucho con la minería y también con los alimentos, por más con la minería. Pero aquí en la península de Yucatán, porque es lo que estamos hablando un poco de lo que está ocurriendo en el sureste y en la península particularmente, es quienes están allí llegando son los menonitas, que eso no lo hemos hablado. Entonces los menonitas llegaron hace 100 años a México. En 1923 llegaron a México. Llegaron desde Canadá. Uh-huh. Y llegaron porque les ofrecieron comprar tierras baratas en Chihuahua. Y llegaron a este proceso, fue un proceso migratorio muy interesante, negociado con el gobierno de entonces, porque los menonitas, por su religión, ellos se dicen pacifistas, ¿no? Y no querían participar en la guerra mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y entonces vinieron a México con esa idea y generaron toda una serie de negocios muy importantes de lo que a Chihuahua no sería actualmente lo que es los menonitas, ¿no?
Es muy cierto.
Y entonces, pero los menonitas, como todo el proceso del desarrollo del capitalismo, y en este caso el capitalismo agrario, se están expandiendo. Y llegaron a Yucatán desde los años 80, ¿no? Y ahorita han estado comprando una gran cantidad de tierras en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, ¿no? Uh-huh. Y se están dedicando mucho a los agronegocios, sobre todo producción de soya para producir aceite.
Ah, ¿no? Sí.
Entonces, esos sí son más que los chinos, ¿no?
Más que los chinos, los menonitas
ahí, sí. Que es eso, merita hacer otro estudio, ¿no? De los menonitas. Hay algunos videos que están en YouTube que yo les recomiendo que vean sobre las colonias menonitas en el sureste, cómo han estado llegando, ¿no?
¿Qué tal?
Es un tema también.
Es todo un tema. Sí. Muy bien. Claudia López dice, dado que los criterios de desarrollo regional tienen una importancia política, ¿el partido Morena y gobernaría 15 estados?
15 estados, ahorita tiene 22 Morena, ¿no?
Sí.
Ahorita está gobernando en 22, pero con las elecciones no sabemos qué vaya a pasar, ¿no?
Yo
pienso que posiblemente se integren otros dos estados, ¿no? Por lo menos.
No disminuirse, ¿verdad? No, a 15. No. Ok. Sí. Bueno, eso yo tampoco, no sé de bien a bien. Óscar Pérez Ángeles dice, pregunta, ¿puede el invitado dar un correo electrónico?
Sí, cómo no, es J Gasca, con ese como mi apellido, Gasca, jgasca@unam.mx.
Servido está. Bien, bueno, este tipo de megaproyectos en verdad han traído consigo un desarrollo económico regional, ¿podrías decirse considerable?
Está empezando. Yo creo que lo que hablamos al iniciar el programa es que el sureste siempre estuvo muy abandonado, ¿no?
Sí.
Decimos abandonado porque no estuvo ni en el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Ni en el modelo de la globalización, de apertura comercial. No se involucró mucho, y no se involucró mucho por muchas razones, pero principalmente porque tiene un perfil productivo distinto, y lo único que se articuló, digamos, a la economía nacional así de manera importante fue los enclaves de la producción de hidrocarburos, ¿no? Que tiene Campeche, Tabasco, sí. Y el turismo que tiene, sobre todo, sí. Quintana Roo.
Sí.
Eso es, pero eran enclaves, ¿no? Y esto plantea un modelo diferente al enclave, ¿no? Esto plantea, o sea, el Tren Maya es un proyecto regional, ¿no?
Sí.
Y la refinería de Dos Bocas, pues bueno, es un soporte importante de la del enclave productivo, pero creo que es importante. Y el Istmo de Tehuantepec, pues también es un proyecto regional distinto. Entonces, sí. No son necesariamente enclaves, porque va acompañado, sobre todo, de un proyecto de desarrollo manufacturero de la región, ¿no?
Entonces, prendiendo estas iniciativas, por decirlo así,
sí.
Puede ser muy importante para el desarrollo regional.
Y faltan más cosas, o sea, esto es infraestructura, o sea, falta lo que decíamos ese rato, activar esas cadenas de valor locales, aprovechar el potencial real de la región, ¿no? Si es agroindustrial, textil, algunas cosas que puedan ser importantes, uh-huh. ¿no?
Es decir, esas cadenas, sí. Casi todas con micro y pequeñas empresas, ¿no?
Sí.
Que se van adicionando, sí. Y bueno, son esas poderosas cadenas, ¿no?
Sí, y más allá del turismo, obviamente, uh-huh. ¿no? Porque sí. El turismo va a seguir siendo, a lo mejor durante algunos años, el eje productivo más importante de esta región, junto uh-huh. con el petróleo y la petroquímica, ¿no? De Campeche y de Tabasco.
Muy bien. ¿Y qué es lo que, bueno, sientes tú que faltaría por hacer en lo que resta de la presente administración gubernamental?
Pues terminar las obras, obviamente, porque desafortunadamente la forma en cómo se planificaron, uh-huh. Ha implicado lo que hemos visto como aperturas parciales de los proyectos, ¿no? Uh-huh. Funcionamientos parciales. No los hemos visto despegar. a todo el potencial que tienen los proyectos.
Pues sí.
Estamos viendo el inicio apenas de esos proyectos, porque en un sexenio no es suficiente, ¿no?, para este tipo de proyectos.
Y con una pandemia en medio, menos.
Entonces, sí. Y son proyectos que además necesitan pruebas, digamos, hacer este. Sí. Yo decía hace rato, pues el Tren Maya está como en fase de pruebas todavía, ¿no?, aunque ya esté funcionando, pero para mí es como una fase de pruebas, ¿no?
Eso.
Y yo creo que pues va a estar funcionando ya bien, yo creo que en agosto, septiembre, por ahí así, ¿no?, en adelante.
Sí.
Y es el inicio, o sea, apenas lo vamos a estar viendo, aunque ya reporta datos interesantes de gente como de la gente que se ha transportado y la demanda que tiene el servicio, ¿no?
Muy bien. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, estimado compañero. Entonces, te agradezco muchísimo tu presencia en el programa hablándonos de esto que a todos nos parece muy importante a realizar, ¿no? Y de considerarlo como un avance, porque sí es un avance grande, ¿no?
Sí.
Entonces, muchísimas gracias por tu presencia y tus valiosos conocimientos que has venido a traernos. Y bueno, también gracias a nuestros radioescuchas por sus atenciones y participaciones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez como ayudante asistente, y en la producción y realización Santiago Hernández. Una servidora, Irma Manrique, que coordina y conduce, les agradece su presencia en el programa y les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.